Si hacemos un pequeño recuento, nuestra primera enseñanza, hablamos de la conciencia y el rol importante que ella juega en el hombre sin Dios. Veíamos cómo es esa ventana que Dios ha dejado, que acusa a los hombres o los defiende en sus razonamientos. La ley escrita de Dios, la ley moral, que es allí donde, como decíamos, tiene que llegar la luz del Evangelio. Después estuvimos hablando de la conciencia en la vida del creyente y también su rol vital en nuestro andar con Cristo. Y ahora comenzaremos a ver unos asuntos que están relacionados con la conciencia, pero especialmente con los peligros que puede haber en este asunto. Es como si estuviéramos caminando un camino muy estrecho, porque el camino de Cristo, Cristo mismo dijo que el camino era estrecho. Y vamos a hablar de dos peligros que existen en este camino que hemos venido hablando. Un peligro a derecha y un peligro a izquierda. El primer peligro que vamos a comenzar a tratar en este momento, en este tiempo, es el problema de una conciencia débil. Entonces vamos a leer el pasaje de Pablo a 1 Corintios, donde Pablo nos habla de esto. Si bien la epístola, por el contexto, nos trata un problema muy específico, que era el problema que había de los ídolos y la comida ofrecida a los ídolos en la ciudad de Corintio, y cómo eso afectaba la conciencia de algunos hermanos, en realidad no vamos a tratar el contexto como tal, sino lo que queremos resaltar es el problema de una conciencia débil. Más adelante, si el Señor nos lo concede, vamos a tratar la importancia de cuidar la conciencia de nuestros hermanos, que es exactamente lo que Pablo está tratando en este pasaje. Solo vamos a leer el pasaje para resaltar los problemas que existen en cuanto a la conciencia. Entonces vamos a leerlo. 1 Corintios 8, desde el verso 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, Pablo hablando de este problema de los ídolos y la conciencia de los hermanos, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, bueno, sigámoslo leyendo, y dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y en el verso 11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces el pasaje nos habla claramente, y la instrucción de Pablo es que aquellos hermanos que tienen conocimiento, específicamente en relación a lo de los ídolos, no deben ser tropiezo para otros hermanos. ¿Para cuáles hermanos? Aquellos que tienen una conciencia débil. Y por eso mismo, ellos son débiles. Entonces, esa es la esencia del pasaje. Pero yo no quiero tratar la esencia del pasaje, sino resaltar el hecho que aparece en el pasaje. Y el hecho que aparece en el pasaje es que pueden haber hermanos que tengan una conciencia débil. Y eso puede ser un gran problema para la vida cristiana, y más con lo que hemos venido tratando. Porque nosotros decíamos que la función de la conciencia es señalar o defender ciertas cosas que suceden en nosotros, nuestra vida, nuestros pensamientos, aún nuestras obras. Y la conciencia puede ejercer una función de entristecernos interiormente cuando estamos pecando. Pero también la conciencia puede producir gozo y paz cuando estamos haciendo las cosas que son agradables al Señor. Pero un mal común que existe en la vida especialmente de los nuevos convertidos es que su conciencia, al no tener el suficiente conocimiento de Dios y los caminos de Dios, puede ser afectada por cosas que no tienen mucho valor. Pero la persona, al no tener conocimiento, se puede afectar por eso. Y su conciencia débil puede atormentarlo por un asunto que no debería atormentarlo. En este caso, la comida a los ídolos. Entonces, es necesario que nosotros advirtamos a nuestros hermanos, enseñemos a nuestros hermanos acerca de los problemas que puede tener una conciencia débil. Porque si bien mi conciencia, como decíamos ayer, me puede reprender o me puede consolar, mi conciencia puede tener ciertos desvaríos si no hay el suficiente conocimiento de la verdad. Entonces, en este caso, pues lo que venimos diciendo es un asunto de ídolos, pero pueden haber muchas cosas que pueden ser tropiezo para mí, especialmente para mi conciencia, cuando ella no tiene conocimiento y ella es débil. Ahí en el verso 7 nos muestra el asunto, que el problema de estos hermanos no era que ellos tuvieran una contaminación en su conciencia o una debilidad, o como vamos a leer, una herida en su conciencia, por algo que fuera pecaminoso, sino que era la falta de conocimiento lo que los hacía vulnerables hacia esta situación. Ellos eran personas paganas, durante toda su vida habían servido a los ídolos, y una vez ellos se convierten a Cristo, su conciencia se carga desmedidamente porque les ofrecen comida ofrecida a los ídolos. Y era un asunto que para ellos era difícil de llevar, a tal punto que Pablo enseña a los hermanos mayores que no coman delante de ellos porque van a contaminar y traer heridas a su conciencia. En nuestra época tal vez no se ve ese tipo de debilidad en la conciencia porque nuestra cultura ha mudado y el tipo de paganismo o de pecados que nosotros vivimos es diferente, pero el principio es el mismo y podemos aprender muchas cosas de ahí. Pablo dice ahí en el verso 7 al final, dice, siendo débil. La palabra que Pablo usa en el griego es astenés, que significa sin fuerza. Eso es literalmente, pero figurativamente significa débil, con condición limitada o incapaz. Y eso es lo que estamos diciendo, es una conciencia que moralmente es débil o que no es capaz de determinar lo correcto por su misma debilidad. Entonces puede que el cristiano tenga la conciencia, sea nacido de nuevo, pero ella sea afectada por ciertas cosas que la hacen débil y la hacen incapaz de manifestar la luz equilibradamente en nuestro interior. En este caso, pues es el asunto de los ídolos. Pero como vamos a ver, hay muchas cosas que pueden debilitar mi conciencia. Yo he escuchado casos, bueno, por lo menos un día llegó un hermano a la casa de nosotros muy atormentado, casi llorando. Su asunto era que él tenía un dolor de espalda, trabaja en un asunto de trabajo pesado, y eso le causó una molestia en las espaldas. Tratando de sacar algo en la EPS, no le dieron cita, entonces iba caminando por su barrio y vio un letrero, sobandero. Entonces él dijo, esto es lo que necesito. Pagó una cita en el sobandero, entró donde el sobandero, se quitó la camisa, se acostó en la camilla. Cuando salió el sobandero, era un brujo. Y comenzó a hacer su ritual y a eso. Y el hermano se vio en un momento donde no pudo hacer nada. Cuando él sale de la cita, sale cargado. Porque un brujo le había puesto sus manos y lo había tocado. Llegó casi llorando, pidiendo consejo porque se sentía como si hubiera matado a una persona, como si le hubiera sido infiel a su esposa. Cuando comenzamos a hablar con él, nos dimos cuenta que para la conciencia de nuestro hermano, el asunto había sido muy grave. Pero en verdad, ¿quién es un brujo? ¿A qué le ora un brujo? Los que tienen conocimiento de la verdad saben que hay uno que es mayor. ¿Sí? Y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada de eso me puede separar del amor de Cristo. Pero la conciencia de mi hermano débil lo afectó bastante, muy afligido. Entonces, hay asuntos que no son tan importantes, pero cuando tenemos una conciencia débil, nos afectan bastante. Yo recuerdo el caso de una mujer que alguna vez escuché que era adventista del séptimo día. Y ella ese día literalmente no podía hacer nada, porque si hacía algo, de una vez su conciencia la señalaba y la juzgaba. ¿Qué es el sábado? Pero tenía una conciencia débil. Y esa conciencia la atormentaba. Entonces, hay muchos asuntos que no son importantes, que la falta de conocimiento en esas áreas hace que nuestra conciencia nos atormente, o sea, débil, ineficaz. Entonces queremos hablar un poco de eso. Pablo está hablando de eso, los hermanos débiles. ¿Y por qué es tan importante hablar de eso? Porque pueden haber cosas muy sencillas que lleven a nuestros hermanos a perderse, a atormentarse, a amargarse, sin necesidad de que eso sucediera. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo ahí en el verso 7. Siendo débil, se contamina. Entonces, por ejemplo, un asunto de comida. Un hermano llega a una reunión un domingo de una iglesia local. Los hermanos, después de almorzar, se van a comer rellena. El hermano piensa que comer sangre es pecado. Ve a los hermanos comer sangre. Comienza en su corazón a tropezar con el asunto. Y ya dentro de 8 días no quiere ir a la reunión porque ve que los hermanos son pecadores. Y tal vez el hermano no vuelve a la reunión. Y un asunto sencillo causó tropiezo en el corazón del hermano. Lo contaminó. Dice más adelante en el 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. O sea, que una conciencia que no tiene un buen conocimiento fácilmente es herida. En cosas que no tienen valor. Se afecta. Ven. Entra a una reunión y ve a las hermanas con velo. ¿Por qué velo? Y de una vez se afectan. Siendo algo no tan esencial, causa tropiezo aún en la mente de algunos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y porque afectan su... y se hieren. Sin necesidad de haber una herida verdadera. Porque si tuviera conocimiento, sabría de pronto lo que dice más anteriormente la escritura del velo. Pero como no tiene conocimiento, lo relaciona a veces con otras cosas. Ay, yo veía las adventistas usan velo. Algunas marianas usan velo. Las musulmanes. Esto está raro. Y su conciencia de una vez comienza. Y no ha escuchado ni siquiera la enseñanza y ya se va. Porque tiene una conciencia, ¿qué? Débil. ¿Ustedes no han visto eso? Dice en el 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y la palabra que Pablo usa ahí en el griego es escandalizo, que viene de escándalos, o de la palabra que se translitera al español, escándalo. Y esa palabra también puede ser apostasía, desvío. O sea que yo debo evitar, lo que está enseñando Pablo, es hacer ciertas cosas, porque hay hermanos que tienen tan débil la conciencia que en asuntos que no son importantes se escandalizan. Y hasta apostatan. Por una conciencia débil. Tropieza. ¿Y el punto cuál es? Lo que Pablo nos dice en todo el pasaje es la falta de conocimiento, por eso son débiles, y la falta de amor de los hermanos mayores hacia sus debilidades. Que eso lo vamos a tratar después, Dios mediante. Entonces, vamos a ver este asunto, y no solo así en asuntos tan simples. aun cuando tratemos, como vamos a hacerlo, asuntos importantes, nosotros debemos mirar lo importante de tener una conciencia fortalecida. Porque esos son asuntos triviales, o sea, superficiales, no son esenciales. No tienen relación directamente con el pecado o las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Pero es verdad que aún Satanás sabe que un cristiano con una conciencia débil es un cristiano que fácilmente puede ser atormentado por el pecado. Entonces, por ejemplo, yo he conocido cristianos, ya cristianos, nacidos de nuevo, que se acercan y nos dicen, hermano, tengo una tristeza profunda en mi corazón. Sí, hermano, ¿y por qué? Por el pecado. Entonces uno dice, bueno, hermano, ¿y qué pasó? No, hermano, es que imagínate. Yo hace 5 años me convertí. Pero hace 15 años yo hice esto y esto y esto. Y esta es la hora que no me he podido perdonar. Entonces, mira el asunto. Ya una persona que ha pasado por la cruz de Cristo y está en Cristo y todavía lo están atormentando pecados que cometió hace 10 o 15 años. Uno podría pensar, esta persona no ha conocido el perdón de Cristo. Pero la verdad, el problema es que su conciencia es tan débil que Satanás, aprovechando eso, le atormenta bastante. Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Y muchos cristianos tienen problemas con pecados, los cuales Cristo ya perdonó y lavó en la cruz. Aunque no nos demos cuenta, eso es más común de lo que nos imaginamos. No tienen en su conciencia el conocimiento adecuado de verdades tan esenciales como lo es la justificación, como lo es el perdón de pecados. Y todavía tratan de lidiar con ciertos pecados. Sí, bien, ayer hablábamos del pecado, y si su conciencia lo reprende, no debería pagarla. Pero una vez mi conciencia me reprende, yo puedo volver a la cruz, confesar mi pecado y salir de allí con perdón. ¿Sí? Porque una cosa es la tristeza que me conduce al Señor para arrepentimiento, y otra cosa es cuando la tristeza se vuelve un mal crónico de una conciencia débil. ¿Sí me hago entender? Esa que te atormenta, que a veces a cristianos no lo dejan ir a la reunión, porque está la mente ahí en su debilidad y Satanás bombardeando con pensamientos. ¿Pero para qué vas a ir allá si otra vez vas a volver a hacerlo? ¿No te da pena? Ayer pecaste, ¿no te da pena ir hoy a la reunión? Y el cristiano que tiene un conocimiento frágil de la obra de Cristo, de la sangre de Cristo, se deja atormentar por esas cosas. Entonces son muchos los males que pueden rodear una conciencia débil. Entonces debemos advertir por la palabra otros asuntos que van complementando lo que hemos venido diciendo. No es en contraposición, simplemente complementa el testimonio de las Escrituras en relación a estos asuntos. Vamos a Hebreos 9, verso 9, que vamos a ver cómo este es el mal relacionado con el antiguo pacto. El antiguo pacto, aunque cumplía una función, y aunque es sumamente precioso porque es un anuncio de la justicia de Dios, muchas profecías en relación a Cristo están allí escondidas, tipología y la ley como fin llevarnos al mismo Cristo. Él era ineficaz en muchos asuntos, o sea, no cumplía lo que debía cumplir por causa de la misma maldad del hombre. Y una de las cosas que tenía este antiguo pacto era que no podía satisfacer la conciencia, ni siquiera de los mismos sumos sacerdotes, ni siquiera de los levitas, porque cuando ellos se acercaban a la presencia de Dios, su pecaminosidad les hacía ofrecer primeros sacrificios aún por sus propios pecados. Y ofreciendo aún por sus propios pecados y saliendo del lugar santo, del tabernáculo, del templo de Dios, su conciencia todavía les atormentaba. Tenían una conciencia débil. ¿Por qué? Porque el mismo ministerio de ellos, el antiguo, era un ministerio débil. Mas no así el nuevo pacto. Vamos a leerlo, dice ahí, Hebreos 9:9. Hablando de todo ese sacerdocio, todo ese ritual, el templo, los sacerdotes, que son figura para el tiempo nuestro. Dice, lo cual es símbolo y figura para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Pero mira lo que dice el autor a Hebreos, que no pueden hacer perfecto. O sea, no pueden cumplir el propósito exacto el cual ellos simbolizaban. Y dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, estas personas practicaban ese culto, pero ese culto no podía ni siquiera limpiar la contaminación que había en la conciencia de aquellos que ofrecían esos sacrificios. Ofrecían sacrificios, pero su misma conciencia cuando salían de ofrecer el sacrificio les decía, no es suficiente. A diferencia del nuevo pacto. Y hay cosas que debemos tener muy claras, hermano, para que nuestra fe sea una fe estable, sólida, anclada en las promesas del nuevo pacto. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje en Zacarías 3 que muestra un poco la posición de esos sacerdotes. Zacarías 3, mira lo que dice el profeta. El profeta tiene una visión acerca del sacerdote de la época, Josué, y él lo ve de cierta manera. Y muchas veces nosotros vamos a tener esa experiencia. Podríamos decir, esa experiencia es casi indispensable para salvación. Porque solo aquel que ha visto su pecado y su maldad puede recurrir a los brazos de la gracia que se encuentran en Cristo. Y a veces, aún como creyentes, vamos a ver nuestro pecado y nuestra maldad, como estábamos hablando el día de ayer. Lo importante es que eso que veamos en nosotros mismos no nos ahogue, sino nos lleve a conocer la gracia del Señor. Y por eso me parece tan indispensable hablar este tema después del que hablamos ayer. Porque ayer como que cogíamos con un martillo y golpeábamos y golpeábamos y en últimas todos nos sentimos pecadores avergonzados. Y así es, somos pecadores. Pero que tenemos un gran Salvador, una gran salvación, un gran sacrificio. Y esto no lo decimos para que sigamos pecando. ¿Sí? Lo decimos es para que andemos con limpia conciencia delante de Dios. Pero cuando hay un mensaje que saca tan claramente a la luz mi pecado, puede alguno que llegue a sentirse tan miserable y tan pecador que ni siquiera pueda alzar sus ojos a los cielos. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo hombre vuelva a su corazón y se acerque a Él por medio de Jesucristo. Porque si hay algo que paraliza nuestra vida cristiana, es una conciencia débil y acusada. Yo lo digo porque yo muchas veces he tenido la responsabilidad de predicar y mi conciencia me atormenta. Y a veces ni siquiera por algo que haya hecho, sino, ¿usted quién es para predicar? ¿Quién lo hizo usted? ¿Cómo tiene la osadía de pararse delante de los hermanos y hablar la palabra santa de Dios? Y si yo me miro a mí mismo, voy a decir literalmente, ¿quién soy yo? Pero es que el asunto es que si yo tengo un conocimiento adecuado de Dios y de la verdad de Dios, es que yo nunca voy a estar, ni puedo estar, por mi propia justicia. Si yo tengo un conocimiento adecuado del Evangelio, sabemos que estamos no por la justicia de nuestras obras, sino por la gracia y la fe en Cristo. ¿Sí me hago entender? Pues lo que me da la libertad para acercarme a Dios, y no solo a Dios, sino acercarme a los hombres, para servir a los hombres, es la gracia y la obra perfecta de Jesucristo, la cual me dice que yo estoy en pie no por obras que yo haya hecho, sino por medio de la fe en Él. Entonces, aun si yo no tengo un adecuado conocimiento del Evangelio, voy a tener una conciencia que me va a atormentar constantemente. Voy a tener a Satanás diciéndome, ¿quién es usted? ¿No se acuerda lo que hizo? ¿No se acuerda lo que dijo? ¿No se acuerda cuando blasfemó? ¿No se acuerda todas las veces que le ha sido infiel a su Señor? ¿Usted no ha tenido esa voz? Lutero, cuando uno lee a Lutero y escucha a Lutero, él sufría con esa voz. Y un día dice que sentía la voz y tenía una tinta que estaba escribiendo algo y coge la tinta y la tira contra la pared. Él decía que estaba luchando con el mismo diablo. Decía, sí, sí me acuerdo, pero también recuerdo que Cristo murió por mí. Y cuando vemos la cruz, así como en el progreso del peregrino, el fardo de pecados que nos atormenta, cae. Y cuando cae, mi conciencia es liviandad, o sea, aliviada. Entonces hay que tener una conciencia con un buen conocimiento del Evangelio y de Dios para que yo no me atormente por cosas que no debería atormentar. Imagínate, alguien que piense que puede perderse por una comida después de que Cristo ha muerto por él. Y así es la gente hoy en día. Cree que puede perder la salvación por no guardar un día porque no conoce el Evangelio. ¿Creen que Dios no los va a bendecir? Porque no pueden diezmar. Y su conciencia los atormenta cuando no pueden diezmar. Porque ese es el evangelio diluido que han recibido. Porque otra cosa es verdad. Mi conciencia puede ser afectada por falta de conocimiento o por una mala enseñanza. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, si aquí le tenemos a usted cada domingo y le decimos que Dios no lo va a prosperar ni lo va a bendecir si usted no pacta y no diezma, el día que usted no tenga para diezmar, ese día usted va a ver que le van a caer todas las maldiciones sobre su vida. ¿Y por qué su conciencia se va a sentir así de mal? Por una mala enseñanza. Yo me acuerdo una vez, ya sabiendo algunas cosas, fuimos a un evento que nos invitaron los familiares en una mega. No, y el hombre se tira un tremendo mensaje de prosperidad y de pactar, y yo con esa vergüenza delante de Dios que solo tenía lo del bus. Me tocó dejar lo del bus, sino Dios no me bendecía. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento o una mala enseñanza afecta a nuestra conciencia, hermanos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ese es un pecado que pueden tener muchos sin darse cuenta, una conciencia débil, frágil, que se escandaliza con cosas que no debería escandalizarse. Hay cristianos que se escandalizan con todo, y eso no es bueno, porque en último trae heridas interiores, trae tormentos, falta de paz. Y cuando yo me siento así, pues no puedo hacer nada. Me acuerdo tanto que llegamos a una ciudad y le habían pedido el favor a una hermana que dirigiera la alabanza. Y la hermana sufría mucho. No le preguntaron que por qué sufría tanto. Entonces ella decía que ella había intentado los últimos domingos ofrecer ayuno al Señor porque no se sentía digna para ministrar la alabanza. Entonces nuestra pregunta era, hermana, ¿no conoces el Evangelio? ¿Será que tú necesitas ofrecer un ayuno para poderte acercar a Dios? ¿Será que la sangre de Cristo no es suficiente? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Ella no podía coger la guitarra y cantar. Se sentía atormentada. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia débil, frágil, atormentada. Y Satanás le gusta atormentar la conciencia de aquellos que no tienen el suficiente conocimiento de Dios. Escandalizarlos, atormentarlos, hundirlos en sus pecados. Pero Cristo no es así. Su nombre es salvación. Él quiere sacarnos de ahí. Entonces, aun cuando hablamos cosas como las que hablamos ayer, no es para hundirlos, hermano. Es para sacarlos a que se vuelvan a Cristo. Amén. Mira cómo la figura que ve Zacarías dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás. Ya no es la conciencia, seguramente la conciencia también, pero también afectada por la acusación de Satanás. Es muy fácil distinguirlo. Cuando, dice Pablo, hay una tristeza de Dios en el espíritu, es para arrepentimiento. O sea, si yo siento tristeza y esa tristeza me vuelve a Dios, es que es de Dios. Cuando yo siento tristeza, como hablaba nuestro hermano ayer, depresiva, que no se va, que afecta ciertas áreas de mi vida, y que en vez de alejarme a Dios, de abrirme los cielos, los cierra, es una tristeza que es diabólica. Es acusación. Lo que llevó a Pedro al suicidio, a Judas, a suicidio. Él se dio cuenta que había vendido sangre inocente. Pero esa tristeza no lo llevó a Dios, sino lo atormentó a tal punto que él llevó a hacer lo que hizo. Entonces hay unas tristezas que nos conducen a Dios. Hay otras que nos alejan de Dios. Que nos alejan de los hermanos. Que nos alejan de la oración. Que nos alejan de la paz. Eso no es de Dios. ¿Eso de dónde proviene? Del acusador. Y hay que tener mucho cuidado porque nuestra conciencia, cuando no tiene un buen conocimiento de Dios, o como decimos, además tiene una mala enseñanza, puede afectarnos. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Y eso a veces hay que decírselo también a Satanás. Cuando él viene a acusar, no, hasta yo hasta a veces, no lo he dicho, pero algunos hermanos, porque a veces Satanás también usa a las personas para acusarnos. Ah, ¿quién es usted o que dice que usted es esto? Y bueno, pues el Señor me perdona y estoy luchando. Pero Satanás, ya Cristo, así como hay uno que acusa, también debemos recordarle al que acusa que también hay uno que intercede. ¿Sí? Hay uno que intercede por nosotros. Y dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Cualquiera que vea las vestiduras viles en el Antiguo Testamento habla de pecado, suciedad, contaminación. Josué estaba contaminado, sí, y tal vez nosotros también llegamos a Cristo contaminados. Y a veces caminando podemos contaminarnos. Pero una cosa es contaminarme, y como vamos a leer ahorita, y confesarlo, y limpiarme, y seguir. Y otra cosa es hundirme, y hundirme, y hundirme en ese pecado. Como decimos, si yo conozco claramente un poco lo que es el Evangelio y las verdades del Evangelio, eso me va a librar de muchos tormentos. Mira lo que le dice ahí en el 4 el ángel, que es el ángel de Jehová, que es una teofanía del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice: y habló el ángel y mandó a todos los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, porque hay aspectos de la obra de Cristo que tienen que ver con nuestra posición delante de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor dice que hemos sido justificados por su sangre, fue un asunto entre el Padre y el Hijo. Nosotros como hombres teníamos una deuda con Dios, Cristo la pagó y se presenta delante del Padre con el precio que él pagó, que era su propia sangre. Pero habían aspectos de los rituales antiguos muy preciosos, de que no solo la sangre se ofrecía en el altar para Dios. A veces la sangre tenía que ser rociada sobre el sacerdote. ¿Y eso de qué nos habla? Una cosa es que Dios me haya perdonado, y otra cosa es que esa sangre o ese sacrificio haya limpiado mi conciencia de esos pecados. ¿Sí? Una cosa es que Dios haya quitado la culpa, y otra cosa es que Dios haya borrado y limpiado la culpabilidad que queda en mí. No sé si me estoy haciendo entender. Porque puede que Dios me haya perdonado, pero también puede que yo no sepa que Él me haya perdonado y mi conciencia todavía esté sufriendo con pecados. ¿Sí me hago entender? El caso que yo les decía del hermano. Pero el Señor primero manda y después le dice a Josué. Y hay cosas que necesitamos escuchar, porque eso es el Evangelio. Y por todo el mundo predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Los hombres necesitan escuchar que la oferta del Señor y de sus sacrificios para perdonarlos. Y decía el profeta, y él nunca se iba a acordar de ellos. Necesitamos conocer esto. Y dice, y le dijo a él le dijo, mira, o sea, esto hay que verlo, porque eso le va a limpiar nuestra conciencia. Mira que he quitado de ti tu pecado. Y no solo eso, hermanos. Te he hecho vestir de ropas de gala. Porque si algo que hace la conciencia es que me muestra mi condición. Como el hijo pródigo me doy cuenta que estoy por allá, he abandonado a mi padre, he desperdiciado sus bienes y estoy comiendo la comida de los puercos. Pero una vez viene el arrepentimiento, digo, ¿yo qué hago acá? Me voy a volver a mi padre. Y voy en arrepentimiento a mi padre con una conciencia cargada y en vez de mi padre acusarme, me recibe con brazos de amor. Y en vez de entrarme en un tiempo de corrección, hace una fiesta. Y en vez de hablarme de todo lo que yo desperdicié y dañé, me pone vestiduras nuevas. ¿Sí ven el amor del Padre? Cuando una persona verdaderamente ha conocido a Cristo, su conciencia no es atormentada. Las sensaciones de un profundo amor que no merecíamos. ¿No es así? Una bondad, un cuidado, una gracia que no merecíamos. Como dice la canción de nuestro hermano Marcos Vidal, he despertado en el redil del Señor, no sé cómo. Entre cuidados y bondades del Señor. Y cuando he querido hablar de mi pasado, se atraviesa y me dice con su voz. ¿Se lo han escuchado? Qué precioso es el amor de Dios, ¿no? Y dice Pablo, si siendo enemigos, Romanos 5, Dios nos justificó. Aun cuando éramos enemigos, nos amó y nos justificó. ¿Cuánto más ahora? Si hacia Él nos mostró tal amor cuando éramos absolutamente sus enemigos, ¿cómo nos va a tratar ahora como hijos? Como lo venimos diciendo, esto no es una excusa para que usted se vaya a pecar. Pero cuando usted peque, hermano, y su conciencia le muestre que usted ha pecado, Acuérdese que el camino es simplemente volver a los brazos de su Padre y tomar de esa provisión que Él dejó para usted, que es la sangre de Cristo. ¿Sí? No se deje atormentar, porque el diablo usa eso para herirnos y para malobrar nuestra vida espiritual. Vamos a ir a Romanos 8, que yo pienso que en este pasaje, yo pienso que es la cumbre de lo que Pablo viene diciendo a través de toda su epístola. Y dice cosas sumamente preciosas e interesantes. Romanos 8, verso 30. Es este conocimiento del cual estamos hablando, este conocimiento que puede fortalecer mi conciencia y guardar mi conciencia de la acusación del maligno y de la debilidad que a veces la caracteriza. Pablo no tenía una conciencia débil, aunque él se hacía débil a los débiles, porque eso también debemos aprenderlo. Pero Pablo tenía una conciencia sumamente fuerte. Y mira lo que él decía del Evangelio o del conocimiento que él llegó a tener de Dios. Dice ahí en 8:30. Y a los que predestinó. Ese asunto tan interesante, hermano. El asunto de la predestinación, que tiene muchas discusiones hoy en día, es un asunto muy precioso. Porque esas verdades doctrinales, a veces tan complejas de estudiar o de enseñar, nos muestran que estuvimos en el corazón desde Dios hace muchos, muchos siglos. Si no decirlo desde la eternidad. No que existiéramos en la eternidad, como falsamente enseñan los mormones, sino que estábamos en el corazón, en los planes de Dios. O sea, hermano, Dios no está improvisando. Dios no está improvisando, hermano. Aunque hay un desarrollo y un cumplimiento de los tiempos, Dios no está improvisando. ¿Sí? A estos también llamó, por el Evangelio, por su gracia. Y a los que llamó, no solo los llamó porque el Señor podría llamarnos a pedirnos cuentas, pero a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Nos declaró inocentes, libres de culpa, por la justicia de Jesús, como dice en el capítulo 3. Nos imputó la justicia del inocente. Sigue diciendo, y no solo, y a los que justificó, mira lo que dice, y a estos también glorificó. O sea, el destino de estos hombres que justificó es llevarlos, ¿qué? A la gloria. Pero como decíamos ahorita, si Satanás no puede llevarlos al infierno, es porque los que están en Cristo ya tienen salvación y vida eterna. Él va a tratar de que nuestra vida sea un infierno, o nuestra conciencia sea un infierno. Hay que tener mucho cuidado. Entonces mira las verdades que va a comenzar a decir Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Ay, esas frases, hermano, comienzan. Esas frases, si nosotros dejamos que penetren hasta lo profundo de nuestra conciencia, nos van a librar. ¿Saben qué? Yo he notado algo, sin entrar mucho en detalle. Gran parte de lo que el cristianismo llama guerra espiritual es una falacia. Es una falacia, hermano. ¿Por qué? Porque si algo que es cierto, hermano, es que Dios no tiene enemigos. En el sentido de que ¿quién? Contra Él. Porque a veces el cristiano comienza a atormentarse y va caminando. Y no, en esta ciudad hay unos espíritus, unas legiones de no sé qué. Entonces el cristiano camina hasta con miedo. Todo es demonios. Todo es tormento. Es que mi tatarabuela hacía brujería, hermano. Entonces yo creo que por eso es que está pasando eso en mi casa, hermano. Entonces comenzamos a agrandar a Satanás con una teología barata y a ponerlo en el mismo lugar de Cristo. Una teología barata. Entonces los cristianos, para sentirse tranquilos, tienen que comprar el aceite de la unción y ungir su casa con aceite. Ungir el carro con aceite, para que su conciencia medio se aliviane de que no les va a pasar nada. ¿Ustedes creen que eso es lo que enseña la Biblia? Una conciencia que ha conocido quién es Dios, como oraba nuestro hermano, que es todopoderoso, que es omnisciente, que todas las cosas están en su mano. ¿Usted cree que van a necesitar aceite de unción para ungir el carro? ¿No? Yo comienzo a darme cuenta que lo que sucede en mi vida y a mi alrededor, aún los caos, como Pablo los va a mencionar, son asuntos que no se pueden poner contra Dios. Pablo lo había experimentado, Pablo había sufrido muchas cosas, pero dice Pablo ahí, se pueden levantar los judíos, los romanos, sus ejércitos, las mentiras del infierno y todas sus herejías. Pero dice Pablo, si Dios es por nosotros. Dice, y él mismo responde, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Entonces comienza Pablo a mostrarnos que lo que hace que mi conciencia no se tambalee ante las circunstancias es tener un sólido conocimiento de Dios que forma en nosotros una fe estable. No en nosotros mismos, sino en lo que es Dios. Y dice, y ahora no solo queda ahí, sino él va a agrandar el asunto. O sea, ese Dios que está por nosotros, selló ese estar por nosotros crucificando a su Hijo. Y si entregó a su Hijo a tal o de tal manera con ese amor, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pues ponga a pensar la realidad que Pablo está poniendo delante de nosotros. Ese Dios está por nosotros, pero lo evidencia en la cruz. Y cuando yo miro la cruz y veo a Cristo muriendo por mí, yo puedo tener certeza en mi corazón y confianza en mi conciencia de que con ese Dios que me ha amado tanto como lo hizo por medio de su Hijo, tengo con él aseguradas todas las cosas. Y yo comienzo a tener paz. Y ya veo por lo menos mis pecados en la cruz. Y encuentro perdón, encuentro salvación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y hay que aclarar, ¿no? Todas las cosas que son según su voluntad, que nos convienen, ¿sí? Que hacen parte de su propósito. Porque alguno dirá, hermano, pero es que hay cosas que el Señor no me ha dado. Ahí te vamos a hablar más tarde, una conciencia obstinada, que por sus propios deseos se aparta del camino de Dios. ¿Por qué Dios no me lo ha dado? Porque no me conviene. Porque no está en Cristo. Porque todo lo que nos conviene lo va a dar nuestro Dios bueno, que nos ha mostrado su amor y su fidelidad dándonos a su Hijo, ¿no? Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y esa pregunta es muy cierta. Porque a veces, como decimos, a veces es Satanás o nuestra conciencia. Es que a veces nosotros jugamos por la misma debilidad o a veces las experiencias que Dios nos permite, podemos jugar un papel de aún autoatormentarnos, hermano. Por ejemplo, imagínese Pablo, llega a una ciudad y comienza a predicar. ¡Pum! Para la cárcel. Atado, azotado. Entonces comienza el espíritu de tormento o la conciencia, si fuera una conciencia débil. ¿Por qué le está pasando eso a usted, Pablo, que estaba predicando que Dios lo trajo a la cárcel y lo... Porque a veces la conciencia es así. Pero si usted fuera cristiano no le estaría pasando eso. Entonces si le está pasando algo es porque usted hizo algo. Y tal vez sin haber hecho algo, situaciones que tal vez ni controlamos, sino que han sido providencia de Dios, comienzan a atormentarnos y a atormentar. Y sin haber pecado comenzamos a veces hasta sentirnos culpables. Yo de verdad a veces por algún tiempo me sentía culpable de que la iglesia donde yo vivía no prosperara, de que los hermanos fueran infieles, inconstantes. Yo me sentía culpable y le oraba al Señor pidiéndole perdón, porque tal vez era por mí que el asunto no prosperaba. Y me hundía en esos pensamientos, como si la iglesia prosperara por mí. Imagínate. Pero la misma situación difícil de la iglesia hacía que el dedo cayera sobre mí. Y me atormentaba ese pensamiento. Como si el asunto de la iglesia fuera un asunto mío y no fuera Cristo el que dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Si me estoy haciendo entender, hermano, a esos asuntos loables pueden atormentarnos. Tal vez estoy pasando una situación económica difícil por la providencia de Dios, una enfermedad, un problema familiar, un hijo. Comienza uno a atormentarse, pero ¿qué hice? Ah, fue esto, ¿qué? Fue el día que prendí el televisor. Aunque yo considero que no debemos ver televisión, ¿no? Pero entonces un día prendí el televisor y ahí se perdió. Ay, entonces comenzamos a atormentarnos por cosas pequeñas, hermano. Y nuestra conciencia comienza a jugarnos malas pasadas. Entonces esa pregunta de quién acusará, la verdad es que hay muchos. Hasta a veces nosotros mismos caemos en ese juego de acusarnos y hundirnos. A veces nuestros amigos, como en el caso de Job. ¿Se lee el libro de Job? Pobre hombre pasando y llegaban los otros a decirle, eso es porque usted. Y uno a veces tiene personas que son así, una bendición. ¿Sabes qué? Eso es porque, si está ayunando, si está ofrendando, le dicen. Y tal vez son asuntos que salen de nuestras manos. Y no deberían atormentarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que mi conciencia tiene falta de conocimiento de Dios y de sus caminos. Entonces, como no sé que Dios es el soberano que lleva a cabo su voluntad, que es el que edifica la casa, que Él es el que añade, que Él que da crecimiento, entonces yo comienzo a atormentarme por un asunto como ese. ¿Sí? Y Satanás usa eso y me hunde, tal manera que ya me siento amargado, desesperado, no quiero orar. Se cierra el cielo, porque una vez mi conciencia se alarma tanto, ya no puedo orar. Ya me siento miserable, indigno. Hasta algunos cristianos llegan a dudar si son cristianos verdaderamente. Porque llevan un periodo de una semana, dos semanas que no pueden orar. Y esto no debería ser así. No deberíamos dejar que la acusación crezca. Porque mira lo que dice Pablo después. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo, pues es que Cristo es el que murió. Mira eso precioso, hermano. Si fuera algo de pecado de nosotros, y realmente fuera así, nuestra conciencia nos lo mostrará, yo puedo volver a la cruz y ver a Cristo muriendo por nosotros. Y ahí hallar ¿qué? Justificación, perdón, consuelo. Como decía un hermano, no llegará un momento en esta vida en que el hombre, mientras estemos en vida, en que el hombre se vuelva a Dios y no encuentre un camino de salvación en la sangre de Cristo. Ese camino se cierra el día que o el hombre parte, muere sin Dios, o el día que Cristo regrese. Pero siempre, mientras tanto, estamos en la dispensación de la gracia, donde cuando los hombres se pueden volver a Dios y encontrar a Cristo como el Cordero, después lo van a encontrar como el León que viene a reinar sobre ellos, pero ahorita lo podemos encontrar como el Cordero y, como dice Juan, su sangre como un Cordero que es recién inmolado. Juan, pero el Señor fue inmolado hace 90 años. Sí, pero su sangre todavía es vigente y es eficaz y habla. ¿Y a dónde debe hablar? A mi conciencia. Y traer paz, certeza. Dice, es que ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, no se queda ahí el asunto. el que también resucitó, dando evidencia de quién él era y de lo que había dicho, de que de lo que él había dicho era verdad, y el que además está a la diestra de Dios. Pero añádale esa frase tan importante: el que también intercede por nosotros. Ay, no, eso son cosas que traen, porque cuando yo comienzo a pensar, ¿será que yo fui? ¿Será que fue lo que hice? ¿Será las velas que ponía mi mamá en el baño? ¿Será? ¿Qué será, Señor? En vez de pensar en eso, yo puedo mirar a los cielos. Y no solo ver a Cristo, sino verlo intercediendo por nosotros. Verlo a favor de nosotros. Verlo entre Dios y nosotros. Verlo con sus manos heridas. Verlo con su corazón amoroso y bondadoso. Verlo con su cuidado hacia nosotros. Entonces ahora sigue haciendo preguntas, porque son preguntas que destapan verdades, ¿no? Dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ahí comienza, porque Pablo quiere afirmar la conciencia de los hermanos en el evangelio que ellos han recibido, en lo que él ha venido hablando. Ay, porque ahorita decíamos, a veces nuestra conciencia se atormenta cuando viene la tribulación o la angustia. Uno lee esos casos a veces en la iglesia perseguida. A veces los hermanos comienzan a llegar a algún lugar y comenzaban a predicar, y se levantaba tal persecución que algunos llegan a preguntar, ¿pero será de Dios que prediquemos? Porque predicamos y se levanta tanta oposición. Dice, tribulación. Hay que tener mucho cuidado en momentos de tribulación, hermano, porque a veces la misma tribulación nos hace vacilar, nos hace perder el horizonte, nos hace perder el evangelio. Entonces, como estamos pasando semejantes pruebas, ¿será que Dios sí me ama? ¿O Dios me abandonó? ¿O qué hice para que Dios me abandonara por la tribulación? No, Dios me ama a pesar de eso. Sus verdades son inmutables, son eternas. No se mudan por el estado de ánimo, la situación económica o de salud en la que estoy. Y yo tener confianza en ese momento, así esas cosas varíen. Dios es fiel, inmutable, verdadero. Angustia, persecución, hambre. Hay una canción del hermano, de un hermano que canta en portugués, que él estaba pasando por una prueba y llegó al punto de que no tenía qué comer. Entonces, que él cuenta en la canción, porque es un testimonio, de pronto ahorita me acuerdo el nombre. Y él se acuerda, él cuenta en la canción, que es como un testimonio, que llegaron a la puerta y le dicen, oiga, pero usted diciendo que cree en Dios y pasando hambre. No, eso clama a Dios porque Dios lo abandonó. Entonces le responde, no, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y comienza a cantar: voy pasando por la prueba dando gloria a Dios, Lázaro, el hermano Lázaro. Voy pasando por la prueba dando gloria a Dios. Pero para muchos tal vez no tener pan sea un angustio, un asunto de conciencia afligida y atormentada. ¿Sí me hago entender? Y dice: o desnudez, o peligro, o espada. ¿Será que esto nos separa del amor de Dios? No, antes estaba escrito así: por causa de Él, parafraseándolo, íbamos a vivir todas esas cosas. Somos muertos todo el tiempo. O sea, es al contrario. Dice Pablo, en vez de esto alejarme de Dios, es esto lo que muchas veces muestra que estoy con Dios. Pero a veces nosotros pensamos lo contrario. A veces uno piensa, bueno, yo voy a predicar la verdad y la verdad va a hacer que muchos se animen. Pero en verdad cuando uno comienza a predicar la verdad, en vez de a veces del asunto a veces crecer, mengua. Y uno dice, ¿será que es que estoy predicando, no estoy orando lo suficiente, hermano? No, con el tiempo se da cuenta uno que es que son pocos los seguidores de la verdad. ¿Sí? Pero tal vez cuando yo predico y en vez de la gente animarse y aplaudir, entonces yo comienzo a sentirme y Satanás viene a acusarme. Y tal vez levanta personas que hacen acusaciones. Pero tal vez el efecto que está sucediendo no es por causa de que estoy haciendo las cosas mal, sino tal vez porque lo estoy haciendo bien. Esa fue la contradicción que ellos saben, ¿quién, hermanos? Juan el Bautista. Que predicando la verdad, terminó en una cárcel. ¿Cómo sería la duda que surgió en la conciencia de Juan, que le manda a preguntar al Señor, Señor, ¿eres tú? Después de que él mismo había visto descender la paloma y había escuchado la gran cantidad de cosas que Jesús había hecho. Porque un momento de tormento, donde Satanás acusando nuestra conciencia nos puede llevar a perder todo lo que hemos entendido y conocido del Señor Jesús. Uno a veces, hay unas biografías de los hermanos de la Reforma que son muy crueles, yo diría que a veces no deberían publicar. Y los hermanos comienzan a contar algunas de sus experiencias y algunos dicen, me sentía como el peor de los pecadores. Como si nunca hubiera escuchado el Evangelio. Como si nunca hubiera escuchado de Cristo. Ellos contando su experiencia. Porque a veces la conciencia débil, en un momento específico, lo que la Biblia llama el día malo, puede llegar a hasta la persona a decir, ¿será que es que sí soy creyente? ¿Será que sí Jesús es el Cristo? Imagínate esa duda. Imagínate esa duda. Hay un predicador muy famoso que si usted no puede escuchar, escúchelo. Se llama, menos lo que es calvinismo, porque es muy calvinista. Se llama Augusto Nicodemos. Entonces él ya era pastor en la iglesia presbiteriana de Brasil. En estos días hablamos de los presbiterianos, pero hay que hacer diferencia, hermanos. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos es una iglesia apóstata. A tal punto que las iglesias en otros países presbiterianas han rompido su vínculo con ella. Una iglesia que se entregó al modernismo y a la teología de la liberación. Por lo menos usted, este predicador de Brasil que es presbiteriano, ellos han sacado hasta artículos denunciando la iglesia en Estados Unidos por su apostasía y cómo ellos rompieron los vínculos. Y él cuenta que siendo pastor, él entró a hacer su posgrado en una universidad de Europa. Y entró bajo a estudiar una materia con un profesor liberal, ateo, en una universidad cristiana, pero liberal y ateo. Entonces el profesor dijo una cosa, que él se había propuesto, cuando conoció al hermano, porque es un hermano muy querido, se propuso en su corazón destruirle su fe. Un ateo, pero muy académico. Entonces comenzó a bombardearlo y a mandarle estudiar puras cosas, pura teología liberal, y puro ateísmo con corte académico. Y el hermano dice que él comenzó a leer eso y comenzó a leer eso. Y ya era un hermano que predicaba la palabra. Y su conciencia comenzó a atormentarse. Porque habían muchos argumentos que lo llegaban a veces hasta a negar a Dios mismo. Siendo ya un pastor, llegó un punto donde él ya no podía orar. Llegó un punto donde él ya comenzó a dudar de su fe. Dice que él duró un mes que no pudo orar. Y ya en su punto, ya desesperado porque no sabía qué hacer, el Señor oró al Señor, el Señor le dio luz de que acudiera alguno de sus profesores de pregrado, de sus profesores que eran cristianos sólidos. Entonces el profesor, ya que conocía el problema, le dio la solución. Unos libros de hermanos que ya debatían el asunto muy claramente. y él volvió a la fe. Y él dice, para mí ese mes fue el día malo, donde Satanás atormentó tanto mi conciencia que casi pierdo mi fe. Dijo, no, casi pierdo mi fe, no, creí que ya la había perdido. Mas Dios me dio una nueva esperanza. Eso puede suceder desde un ambiente académico, intelectual, pero también puede suceder en un momento de prueba familiar, en un momento de prueba de iglesia, en un momento de asuntos de salud, asuntos económicos, donde nuestra conciencia pueda verse afectada brusca y duramente, hermanos. Pero necesitamos afirmarnos nuestra fe en las verdades de Dios, las verdades esenciales del Evangelio. Y concluir como Pablo, mire, dice, estamos en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ahí hago la aclaración. Y usted vaya, escuche a ese hermano responder preguntas. Después de pasar un momento de tanta oscuridad, hermano, ese hombre tiene una sabiduría de Dios, hermano. Cuando usted lo escucha, usted dice, o sea, asuntos que son muy difíciles de entender a veces de la fe, él los aclara. Porque una vez Dios permite la herida, pero cuando Él sana y levanta una persona que ha pasado por el día oscuro, como le dijo el Señor a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandarte. Y el Señor se lo permitió, hermano. Pero yo he rogado por ti. Lo que estamos leyendo, el Señor no nos deja ahí solos, Él intercede. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, o sea, el Señor, qué bueno, le dio la esperanza a Pedro de que iba a estar ahí, pero que Él lo iba a sacar de ahí. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y este hermano pasó por el tormento de la duda y el escepticismo. Pero usted lo escucha hablar y, oh, de verdad que es un hermano que tiene una sabiduría del Señor para responder muchos asuntos de la fe. Entonces, gracias al Señor por el día malo al hermano. Porque eso sirve ahora para que muchos sean confirmados. Y eso es lo que dice Pablo. A veces Dios nos pasa por tribulaciones para consolarnos y para que con su consuelo consolemos a los hermanos. Porque no es lo mismo recibir el consuelo de una persona que no ha pasado por tormento. Pero cuando alguien ha pasado por tormento y ha conocido el consuelo y el amor de Cristo, puede consolar a otros, ¿no? Entonces no menosprecie sus pruebas, hermano. No deje que sus pruebas o sus luchas lo atormenten. No dejen que le quiten las verdades esenciales del Evangelio. Tal vez Dios le está permitiendo pasar por ahí para que usted conozca más del amor de Cristo y pueda brindar ese amor a otros en los diferentes aspectos que el Señor se lo permite. Mira cómo Pablo hablaba con esa seguridad después de esto. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Ahí es donde debemos tener nuestra conciencia. Nuestra conciencia no puede ser débil, hermano, no puede ser frágil. Sino a pesar de que ella nos dé mostrar nuestra condición, debe caracterizarse porque es una conciencia sólida. Sólida. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Porque a veces todo, si no somos nosotros, es el diablo. Todo es el diablo. ¿Será que es que yo abrí la ventana del cuarto y se metió un demonio? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Será que el día que viendo tal película se... Todo es el diablo, hermanos. Usted no ve a los apóstoles en ese espíritu en ninguna parte de las escrituras, hermano. No estamos diciendo que el diablo no exista, él viene. Pero no de la manera que el cristianismo lo ha caricaturizado. Él es real. A veces más real. A veces está en el sistema de educación y en el pensamiento en el cual están estudiando sus hijos. ¿Sí? Ahí sí está, y a veces no lo ven los hermanos. Pero no viene a veces como lo dice el cristianismo hoy en día. una caricatura. Hasta graciosa, pero a veces las personas lo creen. Pero a pesar de que se levantara el diablo con todo su infierno, con todas sus puertas, estoy seguro, decía Pablo, de que ni la muerte. O sea, si nos tocó morir en algún momento, pues mejor, decía Pablo y Pedro, mejor es estar con el Señor. A veces le tenemos tanto miedo a la muerte, pero de lo que nos aferramos. Pablo decía, para mí es mejor estar con Cristo. Si estoy acá es por causa de que me toca hacer ciertas cosas. Pero estar con Cristo es mucho mejor, hermano. Estar con Cristo es mucho mejor. Ni la vida. También si nos toca vivir tampoco tenemos temor. Porque si estamos en Cristo podemos tener seguridad de que su amor también se va a ver manifestado en medio de esta vida. Ni ángeles. Porque, ay hermano, ¿qué hago? Mi compañero de trabajo todos los días llega y eso comienza a poner velas y a invocar demonios. ¿Qué hago? No, hermano, usted puede estar seguro que aunque tenga la bruja más bruja al lado, eso no lo va a alejar a usted del Señor. Ni porque tenga Walter Mercado ahí de vecino. Es que hermano, yo creo que es que la reunión no está teniendo eficacia, porque es que ahí en diagonal al lugar de reunión hay una taberna. Eso debe estar afectándonos espiritualmente. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Yo estoy seguro que a veces no es el asunto, es ahí, el asunto no es ahí. Si hay que buscar los males, a veces no hay que buscarlos tan místicamente. Dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos pasajes que nos muestran, hermano, que Pablo tenía una conciencia muy firme, fortalecida por su fe, porque tenía un conocimiento claro de Dios. Porque a veces la conciencia débil puede ser un problema. Y le pido disculpas si con algún ejemplo tal vez golpea alguna conciencia débil. Tal hermano diga, no, hermano, yo sí creo que la tienda del vecino nos afecta. Bueno, tal vez sí. Si usted cree eso, yo no quiero ser tropiezo para su conciencia débil. Pero le animo a que lea los evangelios. Le animo a que lea el libro de Romanos, la pista a los hebreos, para que su fe esté centrada en lo esencial, que es el evangelio de Cristo. Y la certeza que Él debe producir en nosotros.